Gloria a Dios para siempre. Ahorita se lo digo porque le estoy preguntando esto, porque si usted es un hijo o una hija de Dios, Dios le ha dado algo. Dios le ha dado regalos que usted tiene que tomar y luego que usted tiene que, algunas habilidades que Dios le ha dado, tiene que trabajar en ello. Amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a ver primero a los Corintios capítulo 12. Primero a los Corintios 12, 1 hasta el verso 7. En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevados como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, que hable por el Espíritu de Dios, llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Ya se ha dado una idea de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de los dones del Espíritu. Soberano Dios, te damos gracias porque tú eres grande, Dios. Tú haces las cosas a tu diseño y a tu manera. Y tú has enviado a tu Hijo Jesús para morir por nosotros, perdonar los pecados. Y Él ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y luego no nos has dejado huérfanos. Ahora has enviado a tu Espíritu Santo, Dios, para guiar a la iglesia, para guiar a individuos personalmente, Dios, individualmente. Tú eres nuestro ayudador, eres nuestro guía, eres quien nos enseña todas las cosas, Señor, para no estar desprevenidos. Gracias te damos, Jesús, por ese glorioso Espíritu Santo. Amén. Un hijo dotado. Por eso le pregunté si es un hijo o una hija de Dios. Amén. No sé cuándo recuerdan, si alguien ha recordado que parece que en el Oriente Medio se usa que la gente da dotes a su hijo o a su hija y algunos los compran, vale tantos dotes, caballos, camellos, petróleo, pero ha dado dotes el padre de la familia a sus hijos y a sus hijas también. Bueno, Dios nos ha dado dotes a nosotros. Amén. ¿Cuántos sabían eso? Así que yo pregunto, ¿es usted un hijo dotado o una hija? Quiero decirle que usted es un hijo de Dios. Si usted ya ha sido salvado, recuerde que a eso vino Jesús. Entonces podemos tener la seguridad de que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces nosotros hemos creído y Él nos ha salvado, Él a eso vino, a salvarnos. Por eso nosotros decimos ello. Así que si usted es miembro, si ha aceptado a Jesús, es miembro de la familia de Dios, recuerde que los dones son para el hombre o mujer espiritual. Fíjese muy bien, vamos a ir por pausas, vamos a dejarlo en varias sesiones para explicarlo. Si usted es un hombre o una mujer espiritual, entonces Dios le ha dado dones espirituales. Ahora también existen los talentos y los talentos son para los hombres y para las mujeres naturales. Los que juegan pelota, los que corren, los que hacen alguna habilidad natural. Pero hermanos, recuerden que tristemente hay muchos creyentes que no han descubierto sus dones espirituales. Y esto es bien importante. En las iglesias, en los cristianos, si no se descubre cuál es su don espiritual, entonces usted no va a poder disfrutarlo, no va a poder ejercerlo o utilizarlo, ese don espiritual que Dios le ha dado. Ahora, en el mundo de la religión o el mundo religioso, hay veces se ha hecho división entre el clero, es decir, los que están a tiempo completo dedicados a Dios en un ministerio, sea en la denominación o en la religión que sea. Y los laicos es la gente que asiste a las iglesias, es la membresía común. Entonces, a una niña, a cierta niña se le pidió una opinión acerca de los que explicara el clero y los laicos. Ya ve que muchas veces a las niñas se les dan instrucciones desde pequeñitas. Y ella, haciendo un poquito de pausa, ella respondió, bueno, dice, los clérigos son a los que se les paga para que sean buenos. Y a los laicos son buenos para nada. Bueno, entonces es muy psicóloga esa niña, ¿no? Vemos entonces que lo que quiero hacer es ayudarle, no a que sea un bueno para nada, sino que sea bueno para algo. Porque Dios, si es un hijo o hija de Dios, le ha dado regalos y le ha dado, de hecho, algo. Porque Dios se place en darle regalos a sus hijos. Yo no creo que un padre de familia nunca le dé un regalito, un obsequio a su niño, o compre algo para él o ella, para el bebito o la bebita. Bueno, a lo mejor usted no se ha dado cuenta de que usted, si usted es salvo o no, tal vez usted, si usted realmente ha sido salvo, Dios tiene un llamamiento y en este llamamiento Dios lo va a equipar. Entonces, Dios lo llama a un ministerio. Ahora, no solamente puede ser un evangelista, pastor o cantante o X. Hay diversidad de ministerios que vamos a estar enfatizando ya en la parte, los versículos adelante del 7 que dejamos 8, 9 pendientes para otra ocasión. Pero vamos a ver entonces por qué Dios tiene un trabajo y una responsabilidad para cada uno de nosotros. Ahora, en 1 Corintios, como en Romanos 12, o sea, estamos 1 Corintios 12, Romanos 12 y otros libros como Efesios también enfatizan esto, pero aquí nos van a ayudar a descubrir su don espiritual y es uno de los propósitos de esta enseñanza de estar predicando, porque usted es un hijo o una hija dotada, amén. Así que créaselo eso si es que ha venido a Jesús y usted le puede decir, dame Señor de ese regalo que tienes para mí o esos regalos. Mire, hay muchos que dicen, bueno, yo estoy medio frustrado o muy frustrado. Parece que yo no hago ningún progreso en mi vida cristiana. Hace 6 meses, un año, varios años que yo tengo que me convertí y no veo ninguna victoria. No siento mucha paz en mi vida. No tengo mucho gozo y luego repito, no tengo ese poder para vencer tentación o esa victoria en mi vida y no tengo el gozo. Bueno, yo le pregunto a usted, si usted me dice eso, si se dice que es cristiano o cristiana, un hijo dotado, yo le pregunto entonces, ¿qué está haciendo usted para Jesús? ¡Aleluya! No me importa en el lugar que usted vaya, alabado Dios, no me importa la iglesia que usted vaya, si detrás del Calvario usted está. Amén. Ahora, algunos dicen, bien, yo vengo a una iglesia el domingo y eso falto de vez en cuando o casi siempre. Me siento por ahí en las bancas, escucho himnos, canto juntamente con ellos, escucho al pastor predicar y luego me voy a casa y hago lo mismo y lo mismo y me siento estéril, sin paz, sin victoria, sin gozo. Bueno, yo le digo la respuesta, mire, su problema francamente entonces es que usted necesita encontrar su ministerio, desenterrar su talento. ¿Por qué? Tiene que descubrir ese don, más bien su don espiritual. Dijimos que el talento es para la gente que ya nace con eso y es talentoso, y ponerlo a trabajar para gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios no nos quiere estériles. Aún los árboles que no dan fruto se talan y los que están medio secándose se cortan y se siembra otro árbol frutal o que dé sombra al menos, ¿no? Entonces todo lo que nosotros hacemos cuando venimos a Cristo, si somos hijos dotados e hijas, tenemos que hacer algo para la gloria de Dios. Si no estamos haciendo nada, estamos estériles y sin fruto. Recuerde que Dios nos ha puesto para que vayamos y llevemos mucho fruto, mucho, y luego nuestro fruto permanezca. Pero mire, desde que yo estaba en algunos negocios, porque yo corría algunos negocios de multinivel y X, los que me conocen un poquito, yo oía decir que existen en algunos ámbitos tres tipos de personas, y yo creo que en la iglesia también. Y número uno decían, existen aquellos que hacen que las cosas sucedan. Apúntese muy bien. Número dos, existen aquellos que miran nomás que las cosas suceden. Por aquí pasó y por aquí dio vuelta. Y luego, número tres, existen aquellos que ni cuenta se dan ni siquiera lo que está sucediendo. Y es triste que en la membresía de la iglesia tenemos personas, oiga, iba a haber vigilia, iba a haber visita, iba a haber campaña. Yo no oí eso. Ni cuenta se dio. ¿Se imagina lo desinformado que está? Entonces, ve usted, yo creo que la mayoría de los que están aquí o en las iglesias nominales de todo el mundo y mucha gente que me escucha a través de la internet, se encuentran en el grupo del medio, solamente observadores. Y están como hay unos abanicos, ¿verdad? Que están, están observando solamente y nunca se han puesto a trabajar. Ahora, nunca sienten esa inquietud de hacer algo para Dios. Y hemos repetido, y mi esposa y todos, que no es para el pastor, créamelo. ¿Se imagina si dependiéramos de que las finanzas de aquí fueran de la membresía de aquí y el salario del pastor fuera de aquí, uno que es un clérigo? ¿Se imagina cómo estaríamos? Entonces, si usted no hace algo para el Señor, yo deseo, por eso estoy despacio ahorita, lo haría evangelístico, rápido y brincando y todo eso, pero no lo voy a hacer. Alabado Dios, para meter reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué le digo todo esto? Porque mire, lo primero que yo miro es que hay una necesidad desesperante. Con desesperación, necesitamos hacer lo que estamos haciendo y si no motivarnos a hacerlo. ¿Por qué? Porque las profundas puertas del infierno están abiertas y hay una marea creciente de suciedad, libertinaje, satanismo, ateísmo militante en marcha aquí en nuestra área. Jóvenes suicidándose, jovencitas saliendo embarazadas, yéndose de casa. Otros asesinos muy, muy tiernos, matando a otros. Hay mucha marihuana precisamente en nuestra área. Y nosotros estamos tranquilos asistiendo a las iglesias cuando nos da gana, cuando no llueve o cae nieve. Y todo esto está en marcha y el humanismo está saturando las escuelas, los colegios y las universidades. Y el cristianismo apacentándose en América y arrullándonos en las iglesias. Qué pena, qué vergüenza. Alabado Dios. Eso es lo que impera y necesitamos un avivamiento que no se puede explicar por la propaganda. Hay los medios de comunicación que es parte de verdad lo que dicen y otras le ponen, no dicen la verdad real. Ni tampoco, o sea, la propaganda, la publicidad, ni la tecnología, por muy tecnológicos que sea la nueva generación, la nueva cultura, se está perdiendo. Y las puertas del infierno profundas abriéndose de par en par y muchos partiendo por toda la eternidad. Pero nosotros creemos que eso es un cuento de hadas, que eso no es real. Y es tan real el infierno y el enemigo, el diablo, el Señor lo reprende, enemigo de nuestras almas. Así que lo triste es que hay tanta despreocupación. Mire, Dios tiene que hacer algo, enviar algo, juicios, un despertamiento. Alabado Dios en Norteamérica, porque hay iglesias en la China perseguida, aún en Siria, en Egipto, en África, que están sufriendo. Alabado Dios, están pagando un precio. Entonces, vemos que hay despreocupación por muchos que nombran el nombre de Cristo. Uy, Señor, en tu nombre hacía esto, en tu nombre aquellos, y yo era un cristiano tuyo. Alabado Dios, por eso pregunto, ¿es un hijo o una hija dotada? Entonces nosotros, los creyentes, vamos a las iglesias, nos sentamos durante el culto, el tiempo que sea así, y unos están tan impacientes, alabado Dios, que se viene 45 minutos o menos la predicación y ya quieren irse y volamos a la tienda, al shopping, al restaurante. Y no queremos convivir, no tenemos una coinonía, como le llaman en inglés, no queremos nada de eso. Escuchamos los mensajes, salimos y nunca nos involucramos en nada. Válgame Dios, valga la redundancia, dicen otros. Pero mire, cierto hombre sabio tiene razón lo que él dijo. Dijo que la iglesia promedio está como esas personas que se van a un juego de pelota de fútbol, esos que hacen en nuestra área. Y dice que abajo en la cancha hay 22 hombres, es decir, 12 y 12 que están jugando, compitiendo de un lado y del otro. Alabado Dios. Y ellos están desesperados, con necesidad de reposo, mientras arriba en las gradas, en los tribunos, allá, hay una multitud de 50 mil, 75 mil, o si es la capacidad, 100 mil personas desesperadas, necesitando hacer algo de ejercicio. Necesitan ejercicio. Están nomás gritando y echando porras. Y aquellos pobres deshaciéndose allá abajo. Qué buena analogía, ¿no? Y es igual en nuestras iglesias. Tenemos el personal administrativo, unos cuantas personas que hacen casi todo, todo lo de la iglesia. Por ese grupo de personas se mueve todo. Y el resto simplemente están sentados y contemplando, espectadores, como el del grupo de la mitad, viendo que las cosas pasan, y quién mueve esto, y quién mueve aquello. Alabado Dios. Y casi siempre las iglesias, alabado Dios, hay, aunque sea un grupo grande, hay el grupo de los bebés, hay el grupo de alabanza, hay el grupo de las campañas, el grupo de los domingos, el grupo cuando haya alguien invitado, y si es famosillo por ahí, un artístico, artista. Y luego se va reduciendo, hay el grupo de la oración, el grupo de los jueves, de los domingos. Qué triste, ¿no? Mire, así que hermanos, la necesidad es grande y el tiempo se agota. Y aunque usted no lo crea, nos vamos acercando más y más al fin de una década, de una etapa, de una vida. Y si pudiéramos nosotros entender que las arenas del tiempo se están agotando. Recuerda aquellos relojes que existían antes en forma de embudo, que estaba ancho y luego delgadito, y luego pasaba el granito ahí de arena y así luego lo volteaban. Tanto tiempo pasaban las horas. Eran los relojes de antes. Así está nuestro mundo. Ese embudo ahí y los granitos ahí se están filtrando para esta generación. Y solo tenemos tal vez unos cuantos años, meses, días, horas o quizás hasta minutos antes de que venga el final de todas las cosas, porque realmente el final de todas las cosas se acerca. Y muchos esperan que se acabe el mundo. Ay, no, el mundo no se va a acabar todavía. Pero yo le pregunto, ¿y qué tal de una guerra? ¿Y qué tal de un accidente? ¿Y qué tal de su muerte personal? Ese es un mundo. Se murió, se le acabó su mundo. ¿Para qué esperar el fin del mundo universal? Así que el tiempo es propicio. Así que escúcheme entonces, vamos a empezar a predicar. A pesar del pecado y del libertinaje, existe hoy todavía hambre por las cosas espirituales, hoy más que antes. Y va a llegar un tiempo en que la gente va a viajar de mar a mar, de costa a costa, buscando quién le predique, quién le traiga una palabra verdadera, porque ahorita hay tanta propaganda, alabado Dios, y tanto engaño. Va a buscar eso y no lo van a encontrar, y eso está venir. Entonces se ve a personas que tienen tanta hambre de las cosas de Dios, se ve, y el enemigo aprovecha eso. Y también se lee en las revistas de noticias acerca de un nuevo movimiento hacia la espiritualidad. Yo quiero decirle que no todo lo que se oye espiritual es espiritualmente verdad, porque existe el espiritualismo, el ritualismo y satanismo y todo eso que lo encadenan, y luego muchos lo hacen con el juego de la Ouija y luego otros juegos secretos que y es espiritual, y la gente se va porque desconoce la verdad de la palabra de Dios. Lo triste es que las personas se están envolviendo en el humanismo, en la nueva era y en las sectas falsas. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos declarado la verdad, nosotros no salemos a hacer marchas por la verdad, no peleamos nuestra fe. La gente hace lo que le da la gana y marcha con sus pancartas, sus banderas y todo, y se viste de color y de colores como el arco iris. Y sus marchas, cuando son pervertidos inmorales. Y el cristianismo se agazapa como el avestruz, metiendo la cabeza en la arena. Y aquellos que hagan lo que les da, el mundo que ruede, escapando yo, pues solamente a usted, y se le va a demandar cuentas. Pero mire, es como un juego de, el juego de la gente, alabado Dios, que está mirando una vez más y preguntándose, bueno, ¿es Jesús en verdad la respuesta? La nueva generación y la cultura se pregunta eso. ¿Es la Biblia la verdad? ¿Lo que dice es en realidad la palabra de Dios? ¿Es verdad? Sí, Jesús es la respuesta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Él, a Él es el que Dios puso por juez de vivos y muertos. Y la gente se enreda en sus filosofías y todo lo que ocasiona el humanismo y la nueva era, y se hacen vueltas y andan pecando y andan sin paz y sin gozo y sin victoria y pecado tras pecado por no saber esta verdad tan fundamental. Así que con todo esto en mente, yo quiero ayudarle, mire, a poner énfasis en su vida para cumplir las palabras de cierto himno que dice: yo quiero que mi vida cuente para Jesús. Es sinónimo, lo que equivale a decir: estoy cansado de solo estar sentado, respirando, cobrando mi sueldo, luchando para vivir mientras vivo para luchar. Un va y ven, como decía el día jueves. La vida consiste solamente en entrar y salir. Entro, voy a mi rutina y regreso, y luego entro y salgo algo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Qué vida tan aburrida, lo repito, como el jueves. Qué aburrido es. En lugar de cantar un cántico nuevo para Jesús, en lugar de conocer personas nuevas y presentarles a Jesús, caras nuevas, ir uno y otro, este no quiso, al otro, ir sembrando y plantando esperanza, ayudando a la gente, ser un conducto, un vaso usado por Dios. Mire, yo quiero que mi vida cuente para Jesús, que digan: este pasó en la tierra, hizo algo, este creyó, mantuvo su fe y se guardó desde el principio hasta el fin, un hombre de testimonio. Y no tanta solamente palabra y tanta cosa decir y no hacer y cosas, alabado Dios. El testimonio es poderoso. Entonces, yo no sé cuántos quieren que su vida cuente también para Jesús. Así como la del chaparrito Zaqueo. Totalmente estaba fuera. Nadie lo quería, y aunque era judío. Y ahí, escondido y robando y estafando. Hasta cuando Jesús le dice: Zaqueo, baja de este árbol, es necesario que yo pose en tu casa. Él se arrepintió, dijo: yo era un ladrón, pero de aquí al que yo le robé le voy a devolver cuatruplicado veces, y si alguno le robé, me dice, para darle 3-4 veces. Entonces su vida contó de ahí para adelante para Jesús. Pero si usted es un ladrón, es un mentiroso, un estafador, tiene mal testimonio y se dice cristiano, por favor no se ponga siquiera el título de cristiano. No es un hijo, una hija dotada. Entonces Dios nos ha llamado, hermanos, a todos a que le sirvamos, por Dios. Y Dios lo ha equipado para eso. Y la forma como Dios lo ha equipado es esta. Mire, Dios le ha dado por lo menos un don espiritual. Y usted debe tomar ese regalo y usted debe descubrir, debe abrirlo. Hay personas que Dios les ha dado tanto regalo y lo tiene empaquetado. ¿De qué le serviría que yo le diera $1,000,000 a usted? Y no cree que es un regalo y no le corta la cinta, no lo abre. Y muriéndose de hambre y navegando por allá y todo de andrajoso. Y no abre el regalo. Hay personas así. Yo le puedo echar billetes de a $100 en cada hoja de la Biblia. Alabado Dios. Y si usted no lee la Biblia, se va a morir, se va a secar y hasta de hambre. No tiene hambre de Dios. ¿Cómo vamos a llevar el caballo entonces, como hemos dicho, a que tome agua a fuerzas? Yo tengo mascotitas ahí, a veces les arrimo el agua y no quieren tomar agua. Ahí se las dejo. Alabado Dios. Entonces Dios nos ha dado un regalo, pero tiene que abrirlo, que descubrirlo, que trabajarlo, que desarrollarlo, que desplegarlo para Jesús. ¡Aleluya! Vemos entonces, alabado Dios, como inciso A, punto número uno, la descripción de los dones. Yo quisiera hablarle y darle comida sólida. Uno busca, hay veces que hay un grupo grande que vengan, alabado Dios. Por eso se los da conforme el grupo es, poco a poquito, comida poco a poquito, lechita, ir a preparar su vientre espiritual, la ensaladita, la lechita, su agüita, el juguito. Porque no podemos hablar y dar carne sólida, todavía no. Entonces vamos a ver, voy a describir solamente los dones, algo de los dones del Espíritu. Mire, estos dones son un regalo de Dios. Fíjese el versículo 1 que leímos, Romanos 12, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y luego el verso para explicar la descripción de los dones, verso 4. Vamos a tocar, claro, los otros versículos, pero quiero explicar los dones y describirlos. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora voy a tratar de describir aquí los dones, porque muchos los desconocen y no saben cuál es el suyo. Miren, aquí la palabra dones significa carismata. Usted ha escuchado que ciertos grupos religiosos son carismáticos. Bueno, tal vez ellos serían carismáticos porque tal vez danzan, bailan, cantan fuerte, brincan así de alto. Dijo, esto es muy carismático. O aquel que predica evangelístico, tiene carisma. Bueno, a eso se está refiriendo, que tiene dones. Entonces, dones carismáticos, caris es la palabra gracia. Y, o sea que son dones de gracia. Estos no son talentos como en el mundo. Aquel que nació para correr, para jugar y todo eso. O sea, son talentos naturales del hombre carnal, no del hombre espiritual. Pero vemos que estos son dones de gracia dados por Dios. Esto es espiritual, por eso son dones espirituales, la palabra. Y Pablo dice que usted tiene un don de gracia y añade, dice, si usted se fija en el versículo 1, dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces la gente ignora los regalos que Dios le ha dado, porque no se involucra. ¿Por qué? Mire, la educación puede costar, y estoy hablando secularmente, pero también secularmente la ignorancia le va a costar mucho más, y en las cosas espirituales también. Dios se complace en que le conozcamos, que creamos en Él, que Él es. El que le conozcamos más y más, entre más conocemos a Dios, más fe tenemos, más confianza tenemos, más Dios nos puede usar, más firmes vamos a estar, más victoriosos, más llenos de paz y de gozo. Entonces, vemos que como ignorantes en las iglesias promedio, está saturada de la ignorancia en cuanto a los dones se refiere. Es decir, todas las iglesias, no crean que nomás esta, ignoran acerca de los dones y no los trabajan tampoco. Ahora, cuando hablo de los dones, la descripción de los dones, no estoy hablando de regalos materiales, tampoco. Son regalos del Espíritu. Usted le da a sus hijas vestidos, al muchachito un coche material, alabado Dios, regalos materiales. Bueno, Dios nos da regalos espirituales, como el Espíritu Santo, que Él es un regalo de Dios, es el Espíritu de Dios, es nuestro maestro, nuestro ayudador, por ejemplo, pero le da dones también para que usted los trabaje. Y no estamos hablando entonces de dones materiales, le hablo de algo mucho más valioso. Pero mire, el diablo, él ha nublado la mente de muchos creyentes para que no reciban esos dones y para que los transgiversen, los volteen. Y vemos entonces que muchos creyentes, tampoco estoy hablando de talentos naturales, como dije, el que nació para desarrollar algo, tocar o correr o jugar o todo eso, sino hablo de habilidad sobrenatural. Es la gracia de Dios en ese carismata, algo sobrenatural que Dios quiere darnos. Y cuando usted se salva, es decir, cuando usted viene y acepta a Jesús, le recibe como su Señor y Salvador, Él le perdona los pecados y lo limpia de todo pecado. Entonces, cuando vinimos con nuestros dones naturales, pero entonces Dios nos da, o talentos naturales, y Dios nos da dones espirituales, cuando ya le aceptamos a Él. Pero usted tiene dones sobrenaturales porque por ello usted es naturalmente sobrenatural. El hombre natural obra el hombre. Tenemos dones sobrenaturales que obran en el hombre natural. Recuerde que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu y le son locura, no las puede discernir, porque él todo lo malo lo juzga por los ojos, por lo que oye, por lo que ve. Entonces nosotros vamos por fe y no por vista. Entonces somos naturalmente sobrenaturales. Vamos entonces, y como creyentes debemos ser sobrenatural y no superficial. Por eso hay personas que menguan, son superficialmente. Cuando hace frío, frillitos, calor, calientitos. Y cuando está tibio, tibitos. Alabado Dios. Somos superficiales porque, mire, pero Dios nos ha dotado a nosotros, hijos e hijas dotados por Dios. Ahora, la descripción donde estoy aquí de los dones es que son dones espirituales. Estos son carismata. Repito, son los dones de gracia. Y no se ganan ni se aprenden. Son dados por Dios. Y Dios nos ha dado esos dones. Por ejemplo, a ver, no dejé una cita, pero quiero cerrar con esto. No quiero ampliar porque quiero explicar después cómo se distorsionan los dones y lo que se escucha por allá. Pero a ver, Mateo capítulo 25, no lo dejé, Mateo 25, verso 14 y 13, no dejé esa cita, pueden buscar en su Biblia. Ahí está, mire, es capítulo 25, dos capítulos antes. Mateo 25, ahí está. 25, a ver el verso 14, ahí está. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Vamos a seguir leyendo ahí y ahorita nos paramos. Y a este dio cinco talentos, ahí tiene los talentos. Los bienes se transforman en talentos espirituales, ahí está. Cinco talentos y al otro dio dos y a otro dio uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y el que había recibido cinco talentos, vamos por partes otra vez, se fue y granjeó con ellos e hizo otros cinco talentos. ¿Qué hizo él? Trabajó sus cinco. Recuerde que se los dio conforme a su capacidad. Asimismo, vamos por partes, el que había recibido dos, ganó también él otros dos. Luego, mas el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mire qué siervo malo. Entonces, a lo que estamos viendo, ahorita llegamos a una conclusión, es de que Dios a todos al menos nos ha dado un talento. Si usted es un hijo o una hija de Dios, dice, no, a mí Dios no me dio nada. No, Dios le dio por la palabra. Si hablamos todo el contexto, que Dios le dio uno. Y luego entonces, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquel siervo e hizo cuentas con ellos. Recuerde al de 5, 2 y 1. Ok, y luego 20. Y llegándose el que había recibido 5, claro, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y luego agarra corte. Y llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Esto habla de trabajo, de acción, de esfuerzo. Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Recompensas a los 2 primeros. Vamos a ver el otro. Y llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que siegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Estaba injuriando al su Señor eso, porque eso no es cierto. Verso 25, y tuve miedo, fíjese, cobarde, y fui y escondí mi talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, mire, aquí traigo yo 1 talento, no sé si es de plata o es de oro, adentro de la bolsita. Y fue y lo escondió. Y respondiendo su Señor, le dijo, malo, negligente, siervo, ¿sabías que ciego donde no sembré y que regocijo donde no esparcí? O sea, tomó esas palabras del siervo. Y luego, ¿qué sucedió? Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura, o sea, con intereses, en mi versión. ¿Ven cómo se trabajan los talentos? Al menos, hombre, no lo hubieras enterrado, lo hubieras llevado a los banqueros, ellos lo hacían, lo invertían por allá y yo venía yo y agarraba mi talento que te di con mis ganancias. Y por tanto, a ver 28, mire el fin de unos y de otros, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Wow. Recuerde que el de 5 ganó otros 5, ya tenía 10. Porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere aún lo que tiene, o él piensa que tiene, le será quitado. ¿Por qué? Y al siervo inútil, al que tenía un talento, mire, escondido, está, aquí traigo yo adentro el talento, escondido en la bolsita, ahí temblando, le llegó el talento. Y al siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Hay infierno, sí o no? Claro que sí, ahí está. Y Jesús fue el que más habló en este pequeño versículo. ¿Y qué más sigue? Lo echó entonces, ahí termina. Y cuando al hombre, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de gloria. Bueno, ahí es la recompensa que él va a dar en el tribunal de Cristo. Amén. En la otra porción de la Biblia, que es Lucas 19, habla, dice: y aquellos siervos malos que no querían que yo reinara sobre ellos, traerlos y decapitarlos delante de mí. ¿Qué le parece lo que es el Señor? Cuando uno conoce al Señor verdaderamente su carácter, y todos dicen: no, es que es un Dios de amor, un Dios de amor. Ah, sí, entonces yo soy un padre solamente de amor para mis hijitos, puro amor. Mantenga usted con puro amor, no vaya a trabajar, no corrija, puro amor, que no le laven los trastes, porque es amor. Usted, nada, que le limpien nada el carro, porque es amor, a ver si con amor va a vivir. No, el amor se acaba un poquito en la luna de miel y pasa, y después hay que trabajar. Acción. Amén. Ese es mi Dios. Entonces, la próximamente le hablaré de la distorsión de los dones, porque hay gente que los distorsiona y no lo está trabajando legítimamente. Y luego le hablaré del diseño correcto, verdadero, de los dones. Así que esperamos que estén, amén, que vengan y los escuchen, o que estén atentos a los dones para que trabaje su don, porque usted tiene un don, por lo menos. Usted es un hijo o hija dotada. Amén. Vamos a estar de pies.